Buenas noches, señor. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el ínfimo sótano del Café Tortoni. No mucha gente hoy, eso que ha venido, una delegación nutrida desde Rosario. Uh-huh. Gente que ha venido a pie. Y que son todos esos que aplauden, naturalmente. Hay 4 o 5 personas más que completan la audiencia. Desde aquí, desde este lugar vecino, esto es un aviso para la gente de Rosario, que hoy probablemente viene aquí por primera vez, digo, lindante este foro con algunas dependencias subalternas del infierno mismo, produce el efecto de sentirse uno conmovido ante los gritos de algunos réprobos que están siendo, mortificados por demonios de quinto orden. En ese ámbito, mezclada con estos gritos, aparece la voz de Guillermo Stronati como una esperanza en el infierno, lo cual es una contradictio in adjectio, ya que se sabe que un lugar es el infierno solo cuando no hay esperanza. Adelante.
Auspician La Venganza Será Terrible, Provincia Seguros, una empresa del grupo Vapro. Su apuesta contribuye a los planes sociales, a la educación y trasplantes de órganos. Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Movicom, con el respaldo de Bell South. Nos protege Swiss Medical Group.
Arcor exporta alimentos y golosinas a más de 100 países. Por eso es la multinacional argentina con mayor cantidad de mercados abiertos en el exterior. Arcor, 50 años, dándole sabor al mundo.
Un caramelito de Arcor, Dolina.
Bueno, Rolón, vamos a comenzar nuestra serie de salud.
Bueno, Alejandro, saludo a Carlos, a Nahuel, a Mariana, a Celia y a Carla.
Usted, señor.
Muy bien, a Miguel Sendra, de Movicom Bell South. También para Silvia, la mamá de Eugenia, que hoy cumple años. Bueno. María Eugenia. Y la gente de Tierra Latina, amigos de Chimineri, también dense por saludados. Fabián Villanueva y Andrea Ibáñez, de La Cerrajería.
Yo tengo numerosísimos correos electrónicos. Aquí la vampiresa le manda un saludo a James Baldwin. Clementina Molina nos envía un mensaje y nos dice que nos admira y todas esas cosas. Martín Parodi es de Mendoza y felicita por el programa, por los libros y por la opereta. Si se trata de felicitaciones inmerecidas. Pregunta cuándo iremos a Mendoza. La respuesta es pronto. Margarita es de Mar del Plata y saluda. Martín es de Resistencia, Chaco. Bueno, nos escucha desde hace mucho tiempo. Roberto es de Bahía Blanca. Se queja porque no hemos leído un correo electrónico anterior en el que nos felicitaba por el paso a Del Plata, que en Bahía Blanca ha sido bien recibido porque hay una radio que reproduce esta emisora. Soy de Montevideo, dice Ignacio, y quiere que hablemos del Cid Campeador. Euge y Enzo son de Córdoba y nos escuchan en La Catrera. Vivo en Madrid, dice Jorge, me lo quedo a este, ¿eh? Bueno, mire las cosas que me dice. Me consta que se ha dado una clase monográfica en la Facultad de Filología acerca de Crónicas del Ángel Gris, dice Jorge, en Madrid, ¿no? Habrá sido para demostrar cómo se degenera el lenguaje en las naciones hispanas. De habla hispana. Desde Bahía Blanca, Santiago nos manda un poema que mucho agradecemos. Marcelo Pagani es de Paysandú. Heroico Paysandú, yo te saludo. Desde Mar del Plata nos escribe Florencia y lo mismo hace Bárbara, es decir, escribe desde Mar del Plata. Nicolás y Luciano son de Durazno, Uruguay. Digo yo mientras trato de beber agua para echar hacia adentro un llanto que insiste en venirme a la voz. Daniel Caula es de Mar del Plata, gracias. Pide un libro sobre los estilos de la literatura actual. No tengo. Bernardo Borkenstein quiere un libro de retórica, pero lo quiere para mejor desempeñarse en un debate. No le va a resultar, pero podría... No podría nada. Tampoco le va a resultar un libro de lógica. Porque usted puede llegar a conocer las estructuras, pero si no tiene con qué rellenarlo...
Claro.
No sé qué... No le va a servir. Cambie de amigos. Acá desde Bahía Blanca, Eduardo nos pregunta, ¿quién dijo la frase que repito yo varias veces? Rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Frase que yo utilizo no por decirla, por repetirla, por adiestrar loros, sino porque me causa gracia el tono de voz con que por ahí me gusta decirla, ¿no? Es de José Mármol, ciertamente. Eduardo, el que lea a Borges para aprender palabras difíciles. Le va a ir mal. Borges no usa palabras difíciles. A lo mejor trabaja con ideas difíciles, pero no con palabras difíciles. Hay palabras más difíciles en un relato de fútbol, le juro. Desde la ciudad de Montevideo, el tricolor, Villa el tricolor, no sé. Jorge Damsó también es de Montevideo, me envía... un correo electrónico donde dice que, contrariamente a lo que hace la oyente Susana, que dice desde el barro de la reflexión más banal es capaz de lucubrar los pensamientos más interesantes, pues él recorre trabajosamente el camino inverso. Dice, a partir de un pensamiento interesante, puede con mucho esfuerzo enviar el mensaje más banal. Pero no es verdad, porque Damsó es un oyente... cuyos mensajes tienen gran interés, como este que ya he agradecido, que sin embargo me viene repetido, acerca de la música, etc. Jorge Grillone, nos saluda. Gracias a este Beto, que me manda las 5 canciones que más le gustan de los Beatles, y quiere que yo elija alguna. De las suyas me gusta Something, y la que más me gusta a mí es Because. Y también me gustan, qué sé yo, Michelle, Eleanor Rigby, todas esas cosas. Pero no sé. Y este también viene repetido. Es de Atreyu. Es un divertido mensaje, que es muy largo como para ser leído, acerca de supuestas reformas ortográficas de la Real Academia. Bueno, dale, no tengo más cosas. ¿Dónde hay que llamar para quejarse?
Muy bien, el teléfono de Radio del Plata aquí en el Tortoni es el 4343-1301. Atiende allí Soraya. La producción de La Venganza se comunica con Movicom. Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires presentan este bloque inicial en La Venganza Será Terrible.
Bueno, vamos a hablar acerca de la educación de los jóvenes chinos en Hangzhou, la capital del imperio. Así que vamos a ubicarnos rápidamente en Hangzhou y hablaremos del periodo Song, que fue una época de intensa actividad cultural. Hemos hablado alguna vez del emperador Taizu, que fue quien promovió una era de enormes avances filosóficos, científicos, artísticos. Además, reorganizó la educación, pero... tenemos que recordar que la educación en la China se hacía básicamente para conseguir llenar las vacantes del aparato de la administración imperial. Uno se educaba, uno concurría a la universidad para ser funcionario del imperio. Claro que este funcionariato no era como el que aparece ante nuestra imaginación. Había que ser, por ejemplo, poeta y hasta músico para ser funcionario del registro civil en la China. La formación, la educación de los chicos empezaba muy pronto. Las disposiciones del emperador entraban ya en los hogares y apuntaban a formar personas agradables, dulces, hasta ahora parece el colegio Jean Piaget, y quizá lo más importante, obedientes. Ahí ya nos separamos. Se les enseñaba a cada uno de los niños imperiales a conformarse con su suerte, lo cual puede ser sabio o espantoso, depende si uno está conforme o no con su suerte. Y a vivir en... Bueno, yo creo que lo que hay que enseñarle a uno es a resolver si se va a conformar o no con su suerte. Creo que eso forma parte de una decisión personal. La resignación como virtud inducida me parece detestable. Pues, digo, les enseñaban también a vivir en buenas relaciones con sus allegados y con los extraños, y eso parece que estuviera bien. Y la cortesía era fundamental. Hemos hablado en este programa muchísimo acerca de la cortesía y de su relación con los sentimientos más profundos, más allá de lo aparente, más allá de lo superfluo que pueda parecer ceder el paso. Hay otra historia detrás de la cortesía, pero no es el tema de hoy. Unos manuscritos guardados desde tiempo de la dinastía Tang contiene decenas de recomendaciones que hoy vamos a citar brevemente. En su mayoría versaban acerca del respeto hacia los mayores y hacia los superiores, a no sentarse cuando uno de ellos estaba de pie, a no negarse a beber cuando un superior invitaba. Si venía el comisario y te invitaba una caña, vos tenías que aceptar, aunque no tuvieras ganas de tomar caña. Bien. Y incluso la recomendación era llevar esos gestos de cortesía hasta el heroísmo. Y había que morir por ceder el paso, pues fenecíamos. Si había que morir por aceptar el convite del comisario, pues moríamos. Esta educación no favorecía los temperamentos guerreros y belicosos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Justamente esta educación favorece a los temperamentos guerreros y belicosos, que antes que nada tienen, pero como virtud inicial del guerrero, la sujeción a una instancia superior. El guerrero es ese, el que está sujeto a una decisión ajena y que no cuestiona. Ese es el temperamento guerrero y belicoso. El otro es el temperamento insujeto, que es otra cosa distinta. Es el temperamento que no reconoce instancias superiores. El que dice, ¿por qué voy a pagar impuestos yo? Ese, justamente, es el contrario del temperamento guerrero. Primera virtud del guerrero, obedecer órdenes, queridos glosadores. Bueno, en cualquier caso, en otro orden de cosas, el placer de las armas era poco común en la China y no se lo fomentaba. Y algunos historiadores han asegurado que cierta sumisión a la posterior invasión mongol se debió en parte a esos preceptos. Vaya a saber, digo yo, mientras hay gente que hace abandono de las armas. Citamos a Marco Polo. La gente de Hangzhou tiene un modo tranquilo. No saben nada sobre el manejo de las armas, y esto sí, naturalmente, va en contra del espíritu guerrero, y no las guardan en su casa, dice Marco Polo. Bueno, jamás hay disturbios entre las familias, no hay peleas ruidosas, no hay ningún tipo de desacuerdo. Y hay un grado tal de amabilidad entre los hombres que la gente que vive en la misma calle parece ser de la misma familia. Esto está bien. Esto está bien. Pero que no haya ningún tipo de desacuerdo no está bien. Los lugares donde nunca hay ningún tipo de desacuerdo no son lugares donde yo quisiera vivir. Ni quiero decirle, para no empezar a recibir llamados, en qué foros no hay nunca ningún tipo de desacuerdo. Yo he pertenecido a alguno de esos foros. Estamos todos de acuerdo siempre. Estaba expresamente prohibido golpear a los niños en Hangzhou. Para hacer callar a los más insoportables, los mayores se limitarían, me imagino yo, a encajarles una patada.
No estaba prohibido.
Se limitaban a amenazarlos, evocando a ciertos cucos que habían por ahí. Ajá. Un cuco de la China que provocaba mucho miedo entre los niños era Liu el Negro. De a vos. En el Valle de Hue, en cambio, se los asustaba con la llegada de Yang, el de los ojos grandes. Pero, sin embargo, hay que decir que en aquella época, a juzgar por el número de mercaderes, de golosinas y de juguetes, los niños eran más premiados que castigados. Ya vos. A los 7 años se los enviaba a la escuela, digo yo contradiciendo lo dicho anteriormente, o se los ponía bajo la tutela de un preceptor. En la escuela aprendían cada día 20 caracteres de escritura y el uso del ábaco. Se me dirá, en un día y un cacho se aprendían todo el abecedario. No, hay miles de caracteres en el alfabeto chino. Desde el siglo X, la enseñanza pública estaba en pleno auge. Sin embargo, en Hangzhou, en la capital, en aquella ciudad que tenía 1 millón de habitantes en el siglo XIII, según decía Marco Polo, existían, digo allí, cientos de escuelas cuyos maestros eran mantenidos incluso por los padres de los alumnos, si es que habían quedado fuera del régimen imperial. Escribió Marco Polo, citamos a Marco Polo hoy a rajatabla. Por todos lados se escucha el sonido de los recitados, dijo Marco Polo. El cielo y los caminos de Hangzhou se pueblan de voces que esgrimen sus primeras letras y de la música de los jóvenes instrumentistas. Más que un testimonio, parece un ejercicio de prosa de Marco Polo. Hay que decir que eran muy comunes, sobre todo en los retiros de las montañas, academias privadas, provistas de enormes bibliotecas para los estudiantes avanzados. Las escuelas del Estado, como se ha dicho, destinadas a los futuros funcionarios imperiales, estaban ubicadas en el interior de extensas murallas. Tenían varios pabellones, algunas tenían hasta 2.000 alumnos y había 50 en Hangzhou. La exigencia era terrible. Los alumnos debían rendir exámenes todas las semanas. Incluso unos exámenes aún más arduos que los habituales en la primavera y el otoño. La formación estaba basada en antiguos textos clásicos escritos en lengua arcaica, que difería totalmente de la lengua hablada por la gente del pueblo. Claro, pero no estaban escritos en una lengua arcaica. Este es un error. La escritura china servía incluso para distintas lenguas, porque era una... Vos no escribías sonidos, escribías ideas. Escribías cosas, es decir, vos no escribías el sonido de la palabra rey, escribías el concepto de rey, no importa cómo lo dijera. De modo que no había posibilidad de escribir en lengua arcaica. No, al contrario, un escrito chino permite entenderse a través de los distintos lugares y a través de las épocas. Es más fácil leer en lengua arcaica que entenderla cuando se le habla en el chino. Así que no se puede escribir en lengua arcaica, lamento contradecir a nuestro cronista de hoy. Pero, en cualquier caso, los alumnos debían leer aquellos textos y extraer de ellos una forma de expresión. Para los maestros chinos, los clásicos proporcionaban a los jóvenes un enorme arsenal de fórmulas y estructuras, etc. Un buen estudiante debía conocer aquellos textos de memoria para ser incluso capaz de componer imitaciones de los clásicos. Uno de los poetas chinos más importantes de aquella época, llamado Su Tongpo, obligaba a sus discípulos, de la escuela de Kaifeng, a escribir composiciones con muchas palabras y pocas ideas, o bien con muchas ideas y pocas palabras. Lo que nunca hacían era composiciones de pocas palabras y pocas ideas, y de muchas palabras y muchas ideas. Pero está bien, ¿eh? Y después el maestro Su Tongpo hacía la crítica, diciéndole: querido alumno Li, sus composiciones producen asco, por decirlo con muchas palabras y pocas ideas. Bueno, y para decirlo con pocas palabras y muchas ideas, el maestro vomitaba frente al alumno. Ahora bien, según Su Tongpo, esta idea me gusta, ¿eh? Esta idea me gusta. Parece que un alumno le preguntó si había un método para escribir bien, como nos preguntan aquí ciertos ciertos oyentes creyendo que uno sabe. A esos oyentes les contesto yo que si hubiera un método para escribir bien y yo lo conociera, no me hubiera privado de consultarlo. Y ciertamente no lo he hecho, como puede comprobar cualquiera que haya leído alguna de las cosas que yo he escrito. Pero en cualquier caso, Sutton Poe le contestó de este modo al alumno. Empieza con algo que no parece muy... Dice, en los mercados exhiben productos. Si yo quiero que estén a mi disposición, hay algo que puedo emplear que se llama dinero. Y ahí corta. Y después, con una analogía, dice, en materia de composiciones literarias, si tengo en primer lugar ideas, si he frecuentado los clásicos, si he hurgado en la historia, y si le he prestado atención a la música, seguro es que las palabras se presentarán mejor dispuestas. Y esto es verdad. A lo mejor no hay una técnica para escribir, no hay un consejo para seguir, como por ejemplo, ponga el sujeto adelante y el predicado atrás, que no es un mal consejo. O escriba con pocas palabras, o con muchas, o con frases cortas, qué sé yo. Esos consejos no sé si son del todo infalibles. Pero en cambio, si uno trabaja la inteligencia adiestrándose en el manejo de determinadas estructuras, si lee mucho, si se familiariza con los pensadores, si entra en posesión de muchos datos, si es capaz de confrontar distintas formas de escribir, si se ejercita además durante mucho tiempo, cuando alguien le diga, vea, redácteme una prohibición de escupir, seguramente las palabras se le van a presentar en el orden preciso y más grato. Por ejemplo, prohibido escupir en el suelo. Así que en eso deberían consistir las clases que se dan, que se imparten en los talleres. Hacer piruetas con las construcciones. A ver, póngame el complemento directo antes que la dirección del que se... No. Me parece que los talleres literarios deberían consistir en preparar una mente para escribir. Y preparar una mente para escribir es hacer que un tipo lea y hacer que un tipo se instruya y que un tipo practique su inteligencia. Uh-huh. Y al cabo va a escribir mejor. Pero no solo va a escribir mejor, va a pensar mejor. Que no se dedique a escribir será probablemente un mejor cajero de supermercado. Bien. Muchos espíritus refinados de aquella época deploraban el carácter artificial de una enseñanza que solo podía formar estetas o aficionados desprovistos de conocimientos prácticos. Siempre hubo espíritus refinados. Mejor dicho, yo no creo que fueran espíritus refinados los que deploraban el carácter artificial de una enseñanza que formaba estetas. Al contrario, calculo yo que serían espíritus que ellos mismos se llamaban prácticos. Pero yo tampoco sé esto, y no quiero estropear este pequeño relato con consideraciones sobre la educación, pero acabamos de decir lo contrario. Para aprender a escribir, un conocimiento práctico es relativamente útil, y en cambio un adiestramiento de la inteligencia es muy útil. Y para saber algo en particular, lo mejor es apropiarse primero de lo general. Y así, una cultura general sirve, digo porque algunos preguntan para qué sirve una cultura general, para mejor apropiarse de los conocimientos particulares. Es tan fácil que da asco. Pero yo no sé si tiene sentido utilizar una universidad para enseñar a la gente a afilar arados con el pretexto de que vivimos en un país agrícola. y no enseñarle a multiplicar con el pretexto de que para recoger la cosecha no es del todo necesario. ¿Quién sabe cuántas veces debe multiplicar uno en la vida? Pero en cambio muchas veces debe utilizar la inteligencia que se adiestra multiplicando. Pero bueno, no son estos los vientos que soplan en la educación. ¿Qué va a ser? Entonces, parece que cada vez que uno quiere impartir conocimientos de orden general, viene un tipo y dice, ¿y para qué me sirve a mí saber eso? ¿Por qué mejor no leemos el diario, que es lo que pasa todos los días, como me dijo alguien una vez? No le quiero decir quién era. Bueno,
me imagino.
Bueno, estos espíritus de la época de Lozón deploraban el carácter artificial de una enseñanza que solo podía formar estetas o aficionados, decían ellos, desprovistos de conocimientos prácticos. Digamos que, vamos a contar cómo instruían al príncipe heredero, para ver si es cierto que instruían mal, si es cierto que no eran prácticos los conocimientos. El protocolo disponía que con el primer canto del gallo, el príncipe debía ir a saludar a su padre. Esto parece más bien caprichoso que otra cosa. Incluso podríamos inmediatamente, los más sagaces, empezarán así, ¿qué pasaba si el gallo no cantaba, etcétera, etcétera? Creyendo que el gallo canta por una decisión propia. Y que un gallo subversivo, por ejemplo, se abstiene de cantar nada más que para perturbar al orden constituido. Pues los gallos suelen no ser subversivos. Si lo son, ni siquiera lo saben. Bueno, entonces el príncipe iba a saludar al padre. Con el segundo canto del gallo, volvía a sus habitaciones. Se reunía en conferencia para ocuparse de los asuntos de la casa. Y luego se dirigía a la sala de lectura para estudiar los textos clásicos y la historia. No parece tan mal. A mediodía, parece que el gallo no cantó tres veces, lo cual nos ha privado de una traición, ciertamente. A mediodía volví ante el emperador e interrogado por el emperador, ¿no? Sobre los textos clásicos estudiados esa misma mañana, el príncipe estaba autorizado a sentarse a beber el té si sus respuestas habían sido satisfactorias. Si no, el emperador debía mostrar irritación, cosa que hacía con las siguientes palabras: estoy muy irritado. O bien, te voy a encajar una patada que te vas a morir de hambre en el aire. Dice. Y entonces el niño debía explicar el mismo pasaje en el que había fracasado al día siguiente. Esto lo ponen como ejemplo de una educación mal pensada, y no me parece tan mal.
Para nada.
Más allá de los tecnicismos, como el gallo, el té y la irritación del emperador. Durante los años que gobernó la dinastía Song, y según el reformador Wang Anche, los príncipes consagraban todo su tiempo y todas sus fuerzas a componer poemas y coplas rimadas. Bueno, para él eso era absurdo. Recuérdese que eran tiempos en que la presión enemiga en las fronteras era inquietante. Poco después, gracias a Wang Anche, se agregó a la educación de los príncipes la cartografía, eso está bien, y se fomentó la indignación contra los bárbaros, que era una materia. Indignación contra los bárbaros. Había indignación contra los bárbaros 1, indignación contra los bárbaros 3, y así. Chauvinismo 1, xenofobia 2. Los bárbaros ocupaban la China del Norte en aquel entonces. Digamos, para terminar, que las letras ocuparon un lugar menos importante en la educación de las muchachas. Este es también un error. Se les enseñaba, como es clásico, a hilar y a bordar. La confección de telas era el atributo tradicional de la mujer china. Bueno, las concubinas destinadas a la vida amorosa aprendían a cantar y a tocar instrumentos musicales, como si uno viniera a pedirle a sus amantes que cantaran, digo yo, con todo cinismo, y en verdad sí. No hay nada más hermoso que oír cantar a la mujer que uno desea. Es verdaderamente maravilloso eso. Pero bueno, paso a advertir que entre una que cante bien y una linda, yo sé con quién me quedo. Después de todo, uno puede poner la radio, ¿no? Bueno, la educación esencialmente práctica que recibían estaba relacionada, digo las mujeres, ¿no? Estaba relacionada naturalmente con su desagradable situación de dependencia y con el lugar subalterno que ocupaban en aquella sociedad y en tantas otras. Así que se perdieron los chinos algunas buenas poetisas, algunas buenas cartógrafas, tan solo porque les enseñaban a bordar y a cantar canciones. Pues, esto es todo lo que he visto acerca de la educación de los chinos, que ha sido presentada en este trabajo como si fuera enteramente absurda. No era enteramente absurda, ¿no? Que un príncipe conozca la poesía y conozca las letras clásicas antes que la cartografía, me parece perfecto. La cartografía es una ciencia subalterna y bien uno puede consultar y no se relaciona con otra cosa que no sea con la representación de los accidentes geográficos en un papel. Pero en cambio, el dominio de la poesía y de las letras clásicas lleva consigo, en una forma irrenunciable, un conocimiento del mundo en general y de la naturaleza humana. No se puede ser poeta si no se conoce la naturaleza humana. Y yo preferiría que un príncipe conociera la naturaleza humana mucho más que el Código Civil, que es lo que conocen los príncipes de este tiempo. Digo porque generalmente los presidentes de los países actuales son abogados, y no expertos en letras. Yo no quiero ni una cosa ni la otra. En realidad, un príncipe en estos tiempos tan difíciles debería ser capaz de filosofar. No quiero decir que estudie filosofía y letras, con lo cual vendría a saber la historia de la filosofía, pero no estaría mal. Lo ideal sería que nuestros príncipes filosofaran, como ha habido algunos, muy pocos, en la historia del mundo, que han sido príncipes. Cuando digo príncipe, digo presidente, lo digo en el sentido clásico de la palabra. En general no es así, ¿no? Más bien, los presidentes actuales, los gobernantes actuales, no de este país, sino de todos, son personas alejadas de la filosofía. Sin embargo, digo, para mostrar que este es un tema muy arduo, ¿no? Que no admite una sola forma de pensamiento. Podría pensarse que el político es un hombre de acción más que un hombre de pensamiento. Y no estaría mal pensar en eso también. Y el filósofo se preocupa y el político se ocupa. Esto lo decía Ortega, me parece recordar. De manera que, por ahí, el príncipe es generalmente un hombre de una gran tonicidad para las decisiones. Casi podría decir un hombre cruel. Con una crueldad que el filósofo no es capaz de tener. Pero no vendría mal pensar en esto. Pensar cuáles son las virtudes del príncipe. Cosa que ha preocupado a muchos desde Maquiavelo, para adelante y para atrás. Pero parece que ahora no nos preocupara mucho eso. Tendríamos que preocuparnos, me parece. Me parece que tendríamos que preocuparnos de ese asunto. Y tendríamos que preocuparnos también de la forma, acerca de la forma en que se piensan los esquemas de la educación. Que por ahí, los esquemas de la educación son pensados por hombres no demasiado educados. Eso sería la primera exigencia, ¿no? Que estos problemas fueran tratados por personas, pero muy educadas, no un poco educadas, muy educadas. Así que, de ese modo, personas tan brutales como yo no tendrían ninguna cosa que decir. Bueno, ¿a quién dedicar esto, che? A los profesores chinos y a los alumnos chinos de atrás, los que se sentaban atrás. Quiero decir, los que no estudiaban y no aprendían. Y a los que no les importaba mucho la naturaleza del programa, porque de todos modos lo de ellos era resistirse a la entrada de los conocimientos, sean cuales fueren estos. ¿Entiendes? Un mal alumno, digo, un mal alumno que hace de esto un apostolado. Qué curioso que haya utilizado esa palabra. Digo, un mal alumno de raza no pregunta cuál es el programa, no pregunta cuál es la naturaleza del conocimiento que se le quiere impartir. Rechaza el conocimiento aún sin saber qué conocimiento es. Por eso cuando los alumnos se van a quejar porque el programa es muy difícil y qué sé yo, eso no es. El verdadero mal alumno no pregunta. Incluso cuanto más arduo y más copioso sea el programa, mejor, porque más serán los conocimientos que quedarán fuera de su mente. El porvenir de su ignorancia será más venturoso, cuanto más difícil y más complejo, y extenso sea el programa. Si vamos a dedicar esto a los alumnos de los asientos de atrás de la China, que la veían cuadrada, que nunca levantaban la mano, que no aprendieron más allá del tercero de los caracteres chinos, el tercer carácter chino, y así. Bueno, ¿a quién más? Bueno, esta gente de Rosario que nos ha venido a visitar, la gente de Rosario, muchos de los cuales aún permanecen en la sala. Bueno, hemos buscado discos sobre esto. ¿Y por dónde podemos buscar? Mire, hay una disposición aquí que era la de que no podía uno negarse a beber cuando lo convidaba un superior.
De acuerdo.
Y sobre eso hay muchos tangos, el principal de los cuales es Tomo y Obligo, que era un tango de audición obligatoria en las escuelas chinas cuando llegaban a esa parte. Cuando llegaban a la parte que había que tomar cuando convidaba a un superior, con las últimas palabras empezaba la introducción de este tango. Así que canta Carlos Gardel el tango Tomo y Obligo, y la introducción podría ser esta: cuando un superior invita a tomar, nadie puede negarse.
Obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore, para que me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran esa pampa, le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí una puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía, no consigo convencerme, como pude contenerme, y ahí nomás no la maté. No voy obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar. Todas amigos dan muy mal pago y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, hoy no se enamore, y si una vuelta le toca hospital, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar.
Ha cantado Carlos Gardel, de Gardel y Romero, Tomo y Obligo.